RCN Noticias del Mediodía. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta, la tercera emisión del día de hoy de las noticias más importantes de Norte de Santander, a nuestro compañero Héctor Duarte Barrera. Muchas gracias también por acompañarnos, por estar ahí al mando de todo lo que tiene que ver con esta emisión en la parte del manejo de nuestra consola y de todos el sonido que llega a nuestros oyentes. Noticias importantísimas el día de hoy en RCN La Radio. El Sindicato de Institutores de Norte de Santander, ASINOR, hace un pronunciamiento frente al secuestro del menor de edad en Guamalito, donde desafortunadamente pues un joven de 16 años, recordemos, se encuentra en manos de personas aún sin identificar ni un grupo al margen de la ley a quien atribuirle esta situación. Por otra parte, el alcalde de Cúcuta insiste en que aún no es necesario realizar racionamiento de agua en la ciudad de Cúcuta. Afirma que el día de mañana él mismo estará por orillas del río Pamplonita, destruyendo los trinchos que se utilizan para los cultivos, que utilizan también las diferentes trituradoras en la ciudad de Cúcuta, para evitar que los cucuteños se vean afectados con el racionamiento de agua, a pesar de las fuertes temperaturas que se han registrado en la ciudad de Cúcuta. Y según preguntas que hacen nuestros oyentes, que han escrito a nuestro WhatsApp, que nos escriben por las redes sociales, inquietos por el tema del pico y placa en la capital norte santandereana para las estaciones de servicio para adquirir combustible, Olga Lucía y oyentes, pues nos hacen una aclaración. Resulta que según el secretario de Tránsito Municipal, el pico y placa es solo para la ciudad de Cúcuta. O sea, si usted no tiene pico y placa hoy, o si hoy le aplica en la ciudad de Cúcuta, pues puede ir a Villa del Rosario o al municipio de Los Patios a tanquear sin ningún inconveniente. Estos números solo se están utilizando en las estaciones de servicio que están dentro de la ciudad. Todas estas informaciones las estaremos ampliando durante nuestra emisión. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
Y esos son nuestros titulares.
Víctimas de la violencia manifiestan que es importante que las FARC respondan por el gran número de personas desaparecidas. Gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, dijo que así como avanzan las FARC con el gobierno nacional, se espera que suceda lo mismo con el ELN y el EPL. El Fondo Nacional del Ahorro anunció facilidad de préstamos para compra de vivienda con funcionarios de Acopi. Capturado funcionario de la gobernación, señalado del hurto de 164 computadores pertenecientes al programa Educar. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi presenta al nuevo director regional de la oficina en Norte de Santander, quien tendrá como objetivo la implementación de la nueva nomenclatura en Cúcuta. Un grupo de profesionales de Villa del Rosario invita a los empresarios de la región a crear una asociación para la apertura de mercados nacionales e internacionales de productos de la región. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente edición de RCN Noticias.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 34 minutos, y teniendo en cuenta las altas temperaturas que se están viviendo en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana en los últimos días, es evidente que los cucuteños estamos atravesando por unos calores bastante fuertes desde hace varios meses, y recordemos que el IDEAM también ha hecho un llamado a los diferentes municipios para que se preparen por la llegada del fenómeno del Niño. Pues el alcalde de Cúcuta dice que no es necesario por ahora racionar el agua, a pesar de los anuncios que ha hecho tanto la empresa de servicios públicos como Corponor. Hoy Corponor ya le dice al alcalde de Cúcuta que es necesario tomar estas decisiones porque el nivel de los ríos está bajando indiscriminadamente, y pues obviamente los cucuteños se verían afectados. El alcalde dice que Esto se debe a la instalación ilegal de trinchos en las orillas del río que están abasteciendo de agua a los cultivos, que están abasteciendo de agua también a las trituradoras. Pues él mismo el día de mañana llegará hasta este lugar y dice el alcalde que destruirá todos los trinchos ilegales que estén ubicados especialmente sobre el río Pamplonita. Afirma inicialmente que todavía no se van a empezar a hacer racionamientos de agua en la ciudad de Cúcuta por culpa del fenómeno del Niño.
Y la solicitud de Corponor es que haya racionamiento inmediatamente. Corponor aduce que los caudales del río se han reducido a la mínima de cumplimiento de una medida ambiental que exista, que a los ríos se le puede sacar el agua hasta que lleguen a una mínima. Pero ayer en el Consejo de Riesgo, yo propuse darnos una oportunidad más. Y esa oportunidad más es eliminar una serie de, ellos llaman trinchos, una serie de barreras que han hecho, una serie de canales que han hecho para sacarle agua al río de manera ilegal, para siembra. Pero es que para sacarle agua al río se requiere una concesión de Corponor y no la tienen. Ya cerramos una compuerta, pero vamos a cerrar ahora las otras. Mañana yo mismo haré presencia en el río con las autoridades para cerrar la primera y de ahí en adelante se van a cerrar todas hasta la garita o de la garita hacia acá mejor, todas las salidas que tenga el río que no están autorizadas. Si hacemos eso y a la vez tomamos otra medida, es que todas las que extraigan material de río, las trituradoras, todos los que traigan material de río que tengan licencia preventiva, deben entender los propietarios de trituradoras que primero está el agua para la gente que sacarle el material al río.
Es el alcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez París, afirmando que se toman medidas para evitar que la ciudad de Cúcuta sufra racionamiento por el fenómeno del Niño que se estaba viviendo. En las calles de la ciudad y entre varios cucuteños se ha escuchado que el alcalde no quería entrar a un racionamiento de agua porque no quería afectar las arcas del prestador de este servicio. La pregunta se le hizo al alcalde y dice el alcalde que no tiene absolutamente nada que ver esta afirmación con la decisión que él está tomando. Dice que no quiere que la ciudad pase por esta situación, que es evidente que necesitamos agua potable y que por ahora va a evitar en lo posible que los cucuteños tengan que ser víctimas del racionamiento de agua por culpa del fenómeno del Niño.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:38 y hoy se reúnen representantes de Ascancán, de la Asociación Campesina del Catatumbo, con voceros del Gobierno Nacional. Estamos hablando del Ministerio de Agricultura, quienes precisamente consideran que se ha cumplido lo pactado. Los campesinos señalan que hasta la presente no se han cumplido los compromisos y que precisamente el no cumplimiento los podría llevar a realizar de nuevo protestas. Hoy se arranca estas mesas sectoriales. Mientras tanto, Juan Carlos Quintero, quien es vocero de Ascancán, ha expresado que un tema importante tiene que ver con los cultivos ilícitos, en donde reconocen que un gran número de familias campesinas viven de los cultivos de coca por la ausencia total del Estado.
Presencia del viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados, de la subdirectora nacional del DPS, Mariana Escobar, y del nuevo jefe de la Agencia Especial de Sustitución de Cultivos de Coca, que anunció el presidente Santos precisamente hace 2 días, el señor Eduardo.
Bueno, y en estos momentos, ¿qué podemos decir que se ha avanzado en las propuestas que precisamente ustedes han anunciado en varias oportunidades?
Bueno, ayer hubo una reunión técnica de seguimiento de los acuerdos firmados en estos más de 2 años de negociaciones. Una preocupación que manifestamos es que el gobierno está entrando ahora en una dinámica de negociar lo negociado, ¿cierto? Tenemos una expectativa muy importante en esta sesión de la mesa, en la última reunión que tuvimos con Juan Fernando Cristo hace 2 meses, donde logramos acordar la suspensión de las fumigaciones con el dañino glifosato. glifosato en la región, se acordó que era prioritario reactivar la mesa e iniciar conversaciones sobre sustitución de cultivos de coca. Esto concuerda con el anuncio del presidente de la nueva agencia de sustitución de cultivos. Nosotros venimos en la mejor disposición, esperamos que haya compatibilidad entre la propuesta del gobierno y la de los campesinos para superar esta problemática social. Hay disposición nuestra, trajimos los dirigentes de la vereda Langalia del municipio de Tibú, que se ofrecen como un piloto ya para sustituir las primeras 160 hectáreas de cultivos de coca, y esperamos que el gobierno tenga toda su voluntad política y que coincida con el discurso de paz del presidente Santos, que es construir la paz territorial en todas las zonas apartadas del país.
A propósito, ¿qué lectura le realiza usted de lo acordado ayer en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la FARC?
Sin duda histórica, primero, segundo, de alegría en representación de las comunidades agrarias del país, de la región del Catatumbo. Recordar que somos la gente más afectada por el conflicto armado. Saludamos que uno de los puntos que era cuello de botella, como el tema de la justicia, se haya acordado el día de ayer. Creemos que el pueblo colombiano debe rodear el proceso de paz en estos 6 meses que quedan para el acuerdo de la firma final, sin desconocer que hacen falta algunos puntos todavía por superar, como el tema de la refrendación de los acuerdos. Gran parte del movimiento social que nosotros representamos cree que es a través de una asamblea nacional constituyente. El tema de las salvedades, que son los puntos en los que de los 4 que se han abordado han quedado unos subpuntos pendientes hasta donde tenemos entendido, y el desmonte del paramilitarismo, que se hace necesario para las garantías políticas, y como una política de Estado que ha sido demostrada, pues debe desmontarse en el país para que la Colombia pueda transitar en un nuevo ciclo, que es una paz estable y duradera.
¿Y qué piensa usted ante las críticas de algunos sectores opositores que dicen que qué va a suceder con algunos hechos como secuestro, acciones violentas, en donde hasta la presente pues no se ha concretado, pero no se habla de un tiempo de cárcel?
Bueno, primero hay que decir que el Tribunal para la Paz habla de amnistías, habla de penas, nadie está diciendo que no va a haber cárcel, va a haber cárcel con penas alternativas. Para los que no se presenten son 20 años de prisión, a los que no se acojan a este escenario. Este tribunal no es solamente para las FARC, es para empresarios y políticos que han financiado la guerra de manera ilegal, que han creado grupos paramilitares, para miembros de la fuerza pública, que también se beneficiarán con esas penas alternativas. Y pues lo más crítico es el de siempre, el señor Álvaro Uribe, que está bastante cuestionado, que está casi igual de investigado a los jefes de las FARC hoy en día, y que lo importante es que la reconciliación debe abarcar hasta los mismos uribistas para consolidar la paz que todo el pueblo colombiano anhela.
Es Juan Carlos Quintero, quien es uno de los voceros de Ascancán, la Asociación Campesina de Catatumbo, expresando que es lo mejor lo que le puede pasar al país, los avances del proceso de paz entre el gobierno nacional y la FARC, y ha señalado que también se debe sentar a dialogar otros grupos, no solamente la FARC, porque recordemos que el ELN y el EPL también operan en otros puntos de la zona del Catatumbo.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 44 minutos, y ahora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En medio de los anuncios del gobierno nacional de la posible firma de un acuerdo de paz, los defensores de derechos humanos en el departamento afirman que, según la misma comunidad, al municipio de El Zulia ha llegado un nuevo grupo paramilitar. El secretario de víctimas del departamento, Luis Fernando Niño, dijo: ahora se está denunciando la llegada de un grupo paramilitar con más de 200 hombres fuertemente armados al municipio del Zulia. Igualmente, Niño señaló que en este momento se investiga la posible llegada de bandas criminales y grupos guerrilleros a las afueras de los albergues donde están los deportados, quienes al parecer rondan estos lugares frecuentemente. Por otra parte, el funcionario hizo referencia a la necesidad que tiene Norte de Santander de tener capítulos especiales con respecto a las víctimas, teniendo en cuenta la posible firma de un acuerdo de paz y del gran número de víctimas con las que cuenta la región. RCN Noticias. Norte de Santander tiene capacidad para producir por lo menos 2.000 megavatios a partir de pequeñas plantas hidroeléctricas. Así lo entiende un grupo de empresarios que lideran los dos proyectos en la cuenca del río Chitagá. uno de los socios de la compañía promotora de proyectos hidroeléctricos que presentó las iniciativas, Luis Guillermo Vélez, explicó que con las hidroeléctricas Chitagá 1 y Chitagá 2, el departamento produciría 39,9 megavatios, que alcanzarían para dar energía constante a unas 200.000 personas. Las plantas tendrían capacidad para producir 19,9 megavatios cada una. Generarían cerca de 150 empleos directos durante su construcción y otros 20 cuando estén en operación, señaló el vocero de la organización. Por otro lado, la ejecución de la misma naturaleza que estudia la promotora en los ríos Culagá y Salazar, indicó Carlos Mejía, otro socio de la empresa.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día 46 minutos. Asinor, el sindicato del magisterio, tiene previsto una protesta, quienes exigen la liberación del menor que fue secuestrado en Guamalito, zona rural del municipio del Carmen, ya hace 2 semanas aproximadamente. El menor es hijo de 2 docentes. ¿Qué dice el representante del sindicato, Hermes?
Olga Lucía, Hugo Cárdenas dice que ellos conocen a estas personas y que no tienen dinero en un posible rescate, que las personas que lo tengan puedan exigir el pago de algún dinero por este menor de edad. Por tal razón, él afirma que en el municipio de Ocaña ya se están haciendo algunas gestiones para marchar en contra de esta situación. Por tal razón, en todo el departamento esperan ellos también pedir la colaboración de los docentes y de la comunidad en general para que este menor de 16 años sea dejado en libertad lo antes posible.
Nosotros la semana pasada habíamos estado reunidos con el comandante de la policía, lo habíamos anunciado. El modus operandi de los grupos criminales o grupos ilegales frente a la comunidad educativa. Y habíamos dicho de la extorsión que le hacen al magisterio. Y habíamos visto la peligrosidad que hay para la educación. Y salimos de la reunión y a los pocos días, mire que ya es con los estudiantes, es decir, ya la situación pasa a mayores. Nosotros vamos a tener una nueva reunión con la policía para seguir insistiendo en la situación gravísima que hay de seguridad en el departamento. Y estamos exigiendo de manera categórica a quienes retuvieron a este joven Rincón Payares de Guamalito que lo entreguen sano y salvo, que la profesora no tiene los recursos para ir a entregar, digamos, cuantías que se salen de todo razonamiento. Y segundo, es que el secuestro debe acabarse en Colombia. Yo creo que si estamos recibiendo una noticia positiva allí en La Habana, pues ¿por qué no generamos entre todos una acción cívica para que el secuestro no se vuelva a dar? Estamos rechazando eso como asociación y exigiendo a los captores que devuelvan sano y salvo lo más pronto posible a este joven estudiante, ya que la familia, pues con toda la angustia del caso, como es vivir este secuestro. Pues nosotros no hemos profundizado en el tema porque son las autoridades, ¿no? Pero cualquiera sea las razones, cualquiera sea el grupo que lo tiene, nosotros repudiamos este hecho y solicitamos la inmediata liberación.
Es Hugo Cárdenas, el presidente de Asinor. Afirman ellos que en este momento están intentando organizar la marcha lo antes posible. Saldrán a las calles de la ciudad de Cúcuta y de las principales ciudades del departamento a exigir la liberación de este menor de edad y también a exigir que los jóvenes, los adolescentes y los niños sean sacados de la guerra.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día 51 minutos y esta mañana ustedes escuchaban el drama de un joven venezolano quien dijo a RCN Noticias que infortunadamente sus 2 bebés perdieron la vida en el vientre de su esposa. Le preguntamos al director del Instituto Departamental de Salud, al doctor Javier Orlando Prieto, qué investigación manejan hasta el momento, porque según se presume fue negligencia por parte de una EPS, y también el trauma que sufrieron al salir de Venezuela por la presión de las autoridades del vecino país. Según el doctor Javier Orlando Prieto, todavía ellos no conocen la denuncia pertinente.
Hasta este momento, el día de hoy jueves a las 11:45 de la mañana, no se ha recibido en el Instituto Departamental de Salud, ni en la Oficina de Vigilancia y Control, ni en la Oficina del SAC, Servicio de Atención a la Comunidad, queja alguna. Nosotros conocimos porque los medios de comunicación nos llamaron y nos comentaron el caso y por eso dimos algunas declaraciones, pero aprovechamos la oportunidad para decirle en este caso al familiar, al usuario o a cualquier usuario que tenga una queja, pues que el camino para lograr solucionar su problema es ir a la oficina competente, que son o atención a la comunidad o vigilancia y control del instituto.
A propósito, doctor, del cierre de frontera, ¿ha conocido casos de personas que hayan empeorado su estado de salud por el impacto emocional que origina las pérdidas económicas para muchos colombianos?
Sí, obviamente el primer sistema que se afecta es el sistema mental de todos los seres humanos, como quiera que estamos viviendo una situación, una condición especial. Por eso, desde el mismo momento, la Oficina de Salud Mental nuestra está con una ruta de atención en salud mental que procura brindar atención y apoyo psicosocial integral a todas estas personas.
Es el doctor Javier Orlando Prieto, quien es el director del Instituto Departamental de Salud, indicando que más de 100 personas han recibido la atención pertinente. Todos tienen dificultad emocional al considerar que lo han perdido todo de la noche a la mañana. Y asimismo expresa que a medida que avanza el tiempo, aumenta también el número de personas que requieren esta atención.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
12 del día, 53 minutos, y esta hora tenemos solo información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buena tarde, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. A esta hora está regresando de Tunca la nómina del Deportivo Cadena, que lamentablemente volvió a perder en la Liga Águila, partido que estaba aplazado de la quinta fecha ante el Boyacá Chicó por marcador de 3-2. Al término del partido, el técnico Quintero dio la siguiente explicación a los periodistas de Tuna.
Bueno, quedamos sin sabor porque el equipo trató de hacer las cosas bien, el equipo trató de jugar bien al fútbol hasta la expulsión, infortunada expulsión, un error que cometemos en marca, en defensa. Ya habíamos trabajado, sabemos que Chicó era un equipo muy fuerte en las pelotas quietas y cometimos un error y nos cobraron, ¿no? Sí, me parece muy fuerte de afuera, de pronto la actitud del árbitro de sacar la tarjeta roja a nuestro jugador, pero el fútbol es así, cometimos error y nos cobraron.
El día anterior se ha confirmado la salida de dos nuevos jugadores. Germán Centurión ha llegado a un acuerdo económico y el delantero colombiano Carlin Quintero. Se encuentran a la espera de poder llegar a un acuerdo económico en lo laboral el arquero Luis Delgado, John Montaño, John Hurtado y Marlon de Jesús Pavón. Igualmente están en departamento médico el zaguero central John García y el delantero Jonathan Palacios. Darwin Carrero, que fue expulsado en el juego de anoche ante Chicó, no podrá actuar el día sábado. En consecuencia, el técnico Quintero contará únicamente con 3 jugadores de campo y 2 arqueros. Esto quiere decir que seguramente va a tener que recurrir a algún jugador de la categoría sub-20. Y este viernes a partir de las 6 de la tarde se cumplirá reunión de delegados de los equipos que van a tomar parte en la edición número 32 de la Copa Marquimoda de Fútbol en las oficinas de la ACOR ubicadas en la tribuna de occidental del Estadio General Santander. En este evento deportivo se buscan los nuevos valores del fútbol motilón. Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 57 minutos. Y el nuevo director de Ligat, ya finalizando el presente año, se refiere a distintas dificultades que afronta la ciudad o que tiene relación con la nomenclatura especialmente. ¿Y qué dijo él? Ya prácticamente, ¿cuándo se empezaría a aplicar esa solución, Hermes?
Olga Lucía, con el tema de la nomenclatura, dice él que en este momento el Instituto Geográfico Agustín Codazzi está intentando que la Alcaldía Municipal presente ante el Consejo de Cúcuta este proyecto para que sea aprobado, porque definitivamente es una necesidad para la capital norte santandereana. El nombre del nuevo director regional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi es Henry Quiroga Vaca, quien también afirma que viene a trabajar especialmente en el tema de valorización de los predios. Le dice en esta entrevista que tuvo para RCN la radio cuál es la ruta que deben seguir las personas que están inconformes con la valorización de sus viviendas.
Sí, estoy encargado desde el 11 de septiembre y pues quiero prestar mis servicios como profesional en esta territorial, muy importante, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Dentro de las políticas venimos a apoyar todo lo que es atención público, interrelacionar con todas las entidades locales a nivel municipal, departamental, nacional. Queremos que nuestra misión, que es en los temas de cartografía, catastro, geografía y agrología, con unas actividades propias, con proyectos específicos como de titulación, se garantice que la gente, el usuario, las entidades diferentes garanticen su buena ejecución en estos programas.
En ese momento la ciudad siempre ha tenido un tema de denuncias, la gente siempre ha estado un poco inconforme con el tema de valorización en la ciudad. Es uno de los temas que más llama la atención. ¿Cómo se va a tratar esta situación?
Bueno, la valorización realmente la aplica es el municipio. Sin embargo, la valorización necesita unos insumos muy importantes, que son insumos de índole catastral, cartográfico, que los tenemos nosotros. Esta parte de valorización, que son proyectos importantes para el municipio, es necesario que pues los trate directamente el señor alcalde.
¿Hasta las oficinas del IGAD llegan esas denuncias o las personas que quieren que se le haga una nueva valorización? ¿Cómo es este tema para que los cucuteños que de pronto no conozcan la ruta lo puedan realizar?
Correcto, la valorización tiene que ser directamente dirigida a través de los usuarios por la Oficina de Planeación Municipal.
Es Henry Quiroga Vaca, el nuevo director de la oficina del IGAD en Norte de Santander. Aquí termina nuestra misión local y seguimos en Bogotá con más información nacional.